Ser Podcast.
Son las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Tenemos por delante un cuartito de hora para cerrar la ventana. ¿Y vamos a hacerlo con qué? Pues con la ventana de los libros.
Cuando no salga Mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Cuando un comercio cierra antes de hora, puede colgar un rótulo donde ponga cerrado por inventario, cerrado por vacaciones, cerrado por defunción. La ventana cierra hoy antes por fútbol.
Por fútbol.
Porque sí, pero tenemos la ventana de los libros en marcha como cada lunes hasta ahora. Benjamín Prado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Germán Solís, subdirector de la Escuela de Escritores, buenas tardes.
Buenas.
Y hoy viviremos la última final mensual de nuestro concurso, la final del mes de junio, porque el próximo lunes a esta hora estaremos ya con los nervios de la final de temporada. Hoy tendremos que elegir a uno de los tres finalistas y será el que se colará para la gran final, el décimo del próximo día 6. Así que siguiendo un poco la ortodoxia, le hemos pedido a Pilar de Francisco que se quedara, nuestra corresponsal en el ciberespacio. ¿Te apuntas a hacer de jurado?
Venga, qué
¿tú
nervios.
¿Tú has hecho de jurado en algún premio alguna vez de algo?
En monólogos.
En monólogos.
Que también te lo escribes tú. La regla de los monólogos es que tú te tienes que escribir los textos e interpretarlos.
Pero no si has participado, si has sido jurado.
Sí, también he participado y he sido jurado, que es más duro.
Es más duro ser jurado que participar.
Totalmente.
¿No? Mucha responsabilidad. Bueno, tú ayúdanos a elegir el relato ganador, ¿vale?
Venga.
Pero antes de eso, yo creo, Benjamín, que alguna recomendación literaria
podríamos
hacer, ¿no? Pues venga, vamos allá, va. Empezamos con Gente Bien, de Verónica Sanz, editada en Planeta.
Pues que cuenta cómo puede llegar a ser de rica la gente rica. O sea, gente que se compra una botella de un whisky que ha durado 40 años en una barraca y vale un chupito 2.000 euros, por ejemplo. Una gente que tira 4.000 euros en una pequeña sesión de cosmética y demás, ¿no? Y
4.000 euros, has dicho.
Y te das cuenta de que...
Oye,
es que
esta gente está en el ciberespacio, Pilar.
Los Louis V de 4.000 euros, sí, muchos bolsos.
Pero se exhiben.
Sí, hay muchos influencers que se han especializado, de hecho, en lujo.
Ajá.
Y te enseñan todo ese lujo. Lo puedes ver a Sandra Pereira, Lola Lolita, pues están en TikTok. Y si queréis ver lujo, ver pero no tocar.
Bueno, y lo de los bolsos, un bolso 25.000 euros y cosas por el estilo. Es una cosa, yo no sé si decir indecente, porque piensas, bueno, pues pero tal la verdad, bien. Lo comparas con lo que gana la gente normal, con la vida de la gente normal, con los problemas de la gente normal para tener una habitación, un piso donde vivir en una ciudad, y madre mía, te quedas estupefacto. Bueno, pues de todo esto habla la novela de Verónica Sanz, que está muy bien, ¿no? Que cuenta la historia de un grupo de personas muy adineradas, los problemas que hay debajo también del dinero, las infidelidades, los hartazgos, en fin, las traiciones, todo esto típico de las novelas de clase alta, digamos, hasta que llega una chica, se llama Daisy, que es una chica que trabaja en un lugar llamado Sugar Baby, prostitución de lujo, aunque ella dice que eso no es prostitución, porque ella no va con cualquiera ni a cualquier precio, sino solo a con chicos que luego le regalan un iPhone de 2.000 euros y cosas por el estilo. Y esa chica perturba realmente las relaciones entre todos los miembros de ese grupo de millonarios, que tienen una vida mucho menos sólida de lo que ellos quieren. Yeah. De pronto, un pequeño golpecito y el suelo empieza a moverse. Está muy bien la novela de Verónica Sanz, me ha gustado mucho, está muy bien escrita y muy bien contada, y es una crítica muy ácida de ese lujo entendido como un derroche ofensivo para el resto de la humanidad.
¿Hay crímenes?
No, crímenes vale. No hay.
Estaba ya...
Crímenes no hay, no hay crímenes, no.
¿No? Bueno, venga, vamos con la segunda.
Madre, prepárame la maleta, pues ya marcho mañana hacia La Habana. En el Valvanera, por fin mis sueños ya se hacen realidad. Póngame la maleta, el termo de los domingos, la camisa la buena, el cachorro y la corbata, y con los pesos que mande comprará padre un terreno lleno de árboles.
Os recomendamos en esta ventana de los libros La memoria de las olas, de Mirta Ojito, editada en Espasa.
Pero qué crack sois, habéis encontrado una canción sobre el Valvanera. O
sea, es maravillosa, además.
Estoy flipando, ¿no?
Es preciosa esta
bueno,
canción.
Bueno, de este libro estoy hablando hoy, pero debía haber hablado el viernes en Canarias, porque es una historia que pasa sí. En las Islas Canarias. Y si antes hemos hablado de los ricos, ahora vamos a hablar de los pobres. El Valvanera, lo conocerá alguna gente, es el llamado Titanic de los pobres, un barco que sale de las Islas Canarias uh-huh. rumbo a Cuba.
Y se hunde.
Con gente que se va a buscar una vida un poco mejor. Y se hunde, y bueno, pues se hunde con el misterio de por qué, de si se pudo hacer algo más, de si el barco estaba en condiciones, de si los pasajeros pudieron salvar las vidas. Bueno, años después una descendiente de uno de ellos llega a Canarias para hacer un reportaje, es periodista y empieza a contar la historia de su abuelo cuando se entera de la historia del barco. Bueno, es un libro muy interesante, escrito por una autora cubana, Mirta Ojito, y que me ha gustado mucho y que creo que descubre esas historias de los pobres ya. que a veces tienen menos glamour que las de los ricos, pero que también merece la pena ser contada porque hay mucho dolor, sufrimiento y terror ahí.
Parece que completemos la lista de recomendaciones con un poema.
Pues con un poema de Ada
Salas. Para no quedarnos cojos.
De Ada Salas, que es una escritora que siempre me ha gustado mucho. Ha recuperado ahora en la editorial Butterly una colección que se llama Como si nunca nada. Y mira qué poema se puede hacer sobre algo tan pequeñito, tan inofensivo, tan poco poético en principio como unas hormigas. Mira, escucha.
Las hormigas en fila, en el patio, eran boda o entierro. Dependía de qué. Un código secreto. Alegría, tristeza. Las hormigas han entrado en mi casa. Por aquí no se va, pero no me obedecen. No hay comida, les digo. No queremos comer. Por aquí no se va. Había un hormiguero debajo del jazmín. Por favor, enseñadle el camino de vuelta.
Podría ser un microrelato
sí,
también,
sí.
¿verdad?
Perfecto, perfectamente. Bueno, de relatos va la final del mes de junio.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Tres finalistas, Joaquín Álvarez, Asier Susaita y Javier Ramos. Joaquín Álvarez tiene 47 años, vive en Aranjuez, es fisioterapeuta. Ha sido tres veces finalista semanal y esta misma temporada, al principio, en septiembre, fue finalista mensual. Joaquín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo van esos nervios? ¿Más nervios o ilusión ahora mismo?
Más ilusión que nervios, sí, la verdad.
Pues venga, que tengas...
Quedan vacaciones, están cerquita.
Venga, que tengas mucha suerte, Joaquín.
Gracias.
Asier Susaita, el más veterano de todos en el concurso, tiene 47 años, vive en Vitoria, es ingeniero industrial, ha sido finalista 15 veces y tres veces finalista de temporada. El año pasado quedó segundo, de hecho. Asier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya no te digo nada de nervios porque tienen que estar amortizados a estas alturas, ¿eh?
La lógica dice que tienen que ir a menos, pero...
Ahí siguen. Que tengas mucha suerte. Asier y Javier Ramos, 51 años de Madrid, aunque vive en Murcia desde hace más de 20. Es funcionario de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia y también ha llegado a la final anual en dos ocasiones. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos.
Pues te digo lo mismo, que seguro que hay un poquito de nervios, pero me imagino que menos ya por la cuestión de la experiencia.
Bueno.
Ya conocéis la mecánica, vamos a leer, luego votamos todos y a ver qué pasa. El primer relato, el de Joaquín Álvarez, se titula Otra Liga.
Sus textos serán insufribles. ¿Qué va? Todo lo contrario. Desde que Javier Cercas preside el Barça, los jugadores se han vuelto unos maestros en el relato corto. Cuatro de ellos ya han publicado su primera novela y hay alguno que coquetea con la poesía. Con decirte que la mayoría de la plantilla aspira a ganar el Cervantes antes que el Balón de Oro, ¡madre mía! Ver para creer. Bueno, ¿qué? ¿Echamos una cerveza después del cierre? ¡Uy! ¡Imposible! Hay elecciones en el Madrid y tengo que cubrir la presentación de la candidatura de Benjamín Prado.
Hoy más fútbol y más fútbol y tal como vamos de tiempo, yo creo que voy a remitir a los oyentes al comentario de texto en el podcast de la SER, que podrán buscar lo que comentó Javier Sagarna a cada uno de ellos.
Segundo relato finalista del mes de junio, el de Asier Susaeta, Benjaminización. We are everyday robots on our farm.
La candidatura de Benjamín Prado para la vacante de camarero es la primera que lee. Julia se sorprende. Hasta ahora solo conocía sus facetas como poeta y novelista. Continúa con los otros candidatos, pero en todos los currículums aparece el mismo nombre, la misma cara. Suena el teléfono. ¿Mesa para dos? De acuerdo, a las 9. ¿A nombre de quién? ¿Cómo? ¿Es una broma? Cuelga y mira hacia la calle. Ve pasar al repartidor, a un policía y al hombre de vestido entallado. Y todos ellos son él. Suspira resignado y tras apartarse del flequillo, Benjamín coge la carpeta de candidatos de la barra.
Del traje entallado, ese soy yo.
Venga, vamos con el tercero, el de Javier Ramos, que lleva por título En un mundo gris.
Benjamín coge la carpeta de candidatos de la barra. Se desploma en el sillón y resopla según pasa las hojas. Datos académicos y laborales anodinos, aficiones genéricas y sonrisas forzadas. Está a punto de rendirse cuando la ve. El papel, la letra, el estilo, todo es diferente. Se incorpora y lee con atención. Hay algo en cada línea, y su fotografía lo confirma. Al fin, verdadera ilusión. Casi se le cae el teléfono al llamar. Concierta una cita al día siguiente, aunque la contratará seguro. Pida lo que pida. Luego tendrá el tiempo suficiente para, con tranquilidad, ir arrancándole esa alegría por vivir hasta convertirla en uno más.
Ahí están los tres aspirantes. Ahí están los tres aspirantes a calarse en la gran final. Los primeros en votar son ellos. Joaquín, ¿por quién has votado tú?
Benjaminización, de Asier.
Asier, ¿tú por quién has votado?
Yo por Joaquín.
Por otra liga. ¿Y tú, Javier?
Yo por Joaquín también.
Venga. Otra liga. Benjamín, por alusiones, votas tú.
Hombre, yo entre Javier Cercas y yo voto por mí, es decir, por Asier Susaeta.
A ver, nuestra invitada, Pilar de Francisco, ¿qué?
Otra liga, me recuerda al Monty Python, con el partido de filósofos, muy absurdo.
Y Germán tiene dos votos, el de la casta y el del pueblo.
Exactamente, pues mira, el del pueblo va a ir para Benjamín, por benjamización, perdón, por Asier Susaeta, y yo voy a votar en un mundo gris, y creo que le va a tocar desempatar a Carles Francino.
¡Qué alegría! ¡Qué buena gente sois! Pues yo estamos en el Mundial, ¿no? Y estamos en el fútbol, ¿no? Pues yo voto por Joaquín. Joaquín, te acabas de colar en la final de temporada.
Bueno, muchas gracias.
Ahí nos veremos las caras la próxima semana. Asier.
Genial.
Y Javier, abrazos a los dos.
Un abrazo. Enhorabuena, Joaquín.
Vaya papel me habéis hecho hacer, ¿eh? Desde luego.
Muchas gracias. Bien.
Esto ha sido un benjaminicidio.
Sí,
en
total, total. Y esto en un día donde en la ventana hemos tenido dos finales. Sí. Esta de los relatos y en primera hora la de las audiobiografías. Sí. Pues vamos a cerrar con la palabra, ¿no? Porque es la palabra del día con Isaías y así hacemos un cierre un poco alternativo. Sí, yo creo que sí que la podemos poner.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Hoy ha sido día de finales en la ventana, estamos a dos semanas del final de temporada y a tres de la final del Mundial, así que final es hoy nuestra palabra del día. Hija del finalis latino, como adjetivo nombra lo que termina o cierra, lo que remata y perfecciona algo, y como sustantivo, según su género, el final nombra el término de algo y la final, la última y decisiva competición en un campeonato o en un concurso, como es nuestro caso. Esta acepción llegó de la mano de las grandes competiciones deportivas y no se registró en el diccionario hasta 1956. Y a alguien le debió de parecer poca cosa eso de la final porque creó el superlativo finalísima, registrado en la última edición de la RAE en 2014. Quienes llegan a una final, por cierto, son felices finalistas y no debemos confundirlos con los finados, que son otra cosa. Bueno, sucede también que algunos de los sinónimos de la palabra final los subrayamos innecesariamente a base de pleonasmos, cuando hablamos, por ejemplo, de desenlace o de colofón final, o en algunos casos de remate o de conclusión final. El adjetivo, por su parte, ha permitido nombrar también, pues no sé, en el cristianismo, el juicio divino a toda la humanidad en el final de los tiempos, que es el juicio final, y tenemos también la solución final, que podría haber nombrado un blanco concurso televisivo, pero acabó nombrando uno de los episodios genocidas más bárbaros de la historia de la humanidad.
De la misma forma que hay historias interminables como esta, con la que hoy cerramos la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós.
La Ventana, con Carlas Francino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.